Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muchos nos escuchan a estas horas en el coche. Estamos aquí, Pilar Cisneros y yo, para echar la tarde contigo. Empieza a estas horas el puente de Todos los Santos. Prudencia, los que estén en carretera. Vamos a tener cielos nublados y lluvias durante estos días, salvo el Levante. Luego te vamos a contar con más detalle la previsión meteorológica. Este puente también arranca la campaña electoral. Por cierto, que ha tenido problemas Sánchez con un avión. Hoy la tarde de COPE va a estar en una cárcel de Madrid. Vamos a escuchar a los presos que cumplen prisión, que sienten, que piensan. En España hay más de 59.000 personas que están en la cárcel. Ya te adelanto que lo que nos han contado es que acabar en prisión no es tan complicado como parece. Y vivimos en tal mare magnum, en tal juego de confusiones, que cuando alguien formula una evidencia mil veces negada, pues sentimos alivio. Es lo que me ha pasado a mí esta mañana al escuchar al consejero delegado de la Caixa, que ahora se llama CaixaBank. CaixaBank hace 2 años, con motivo de Procés y la declaración unilateral de independencia, de todo el lío, trasladó su sede a Valencia. Bueno, pues este banco, con una fuerte implantación todavía en Cataluña, buena parte de su negocio está allí, tercer banco de España, hoy ha presentado resultados trimestrales. Su consejero delegado se llama Gonzalo Cortázar, y a la par que presentaba los resultados, ha reivindicado algo evidente: que las protestas que han dañado a las personas, también a las oficinas de CaixaBank, a las calles y a los negocios, no solucionan nada, y que la violencia hay que erradicarla porque hace daño y no sirve para construir una Cataluña mejor.
Creo que la prioridad es que la violencia sea erradicada y no tengamos episodios de violencia que no favorecen ni a los catalanes, ni a los barceloneses, ni a los españoles, ¿no?
Pues parece bastante evidente esto que está diciendo, que ha dicho esta mañana Gonzalo Cortázar, y sin embargo se ha negado permanentemente las últimas semanas. Seguro que en los próximos minutos aparece alguien que niega esta evidencia, que insiste en que hay violencia policial y que defiende, como Paluzie, la presidenta de Asamblea Nacional Catalana, que la violencia sirve para dar visibilidad al conflicto, o sea que la violencia es buena. Ha llegado el momento en el que la tarea en Cataluña es recuperar el sentido de la realidad, y eso no solo se hace con leyes. Cortázar ha asegurado que la inestabilidad no ayuda al crecimiento económico. Y hoy hemos tenido un dato importante de la economía española. Nos preocupa, estamos pendientes de cómo va la economía española. Y el dato del PIB, de cómo crece la economía española, cómo creció en el tercer trimestre, ha supuesto una noticia buena y una noticia mala. Empiezo por la noticia buena. Siempre hay que empezar por lo bueno. La noticia buena es que nuestra economía no se ha enfriado más de lo que se enfrió en el segundo trimestre. Eso significa que seguimos creciendo a tasas del 2%, y esa es una excelente noticia. Seguimos creciendo bastante. La noticia mala, voy con ella ahora, tiene tres partes. Primera parte de la noticia mala: que ha perdido fuerza el sector exterior y que el crecimiento se debe en gran medida al consumo de las familias y al gasto público. Además, estamos en los peores datos desde que comenzó la recuperación. Y lo peor de la noticia mala es que se confirma que estamos creando mucho menos empleo que hace unos meses. Durante bastante tiempo, la creación de empleo y el crecimiento de la economía han ido parejos, han ido a la par. Ahora, y esta es la mala noticia, el crecimiento económico y la creación de empleo se han divorciado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que la Audiencia de Barcelona ha condenado por abuso sexual con penas de entre 10 y 12 años de cárcel a los 5 acusados de la violación múltiple en Manresa, ocurrida en octubre de 2016. Y como tú mencionabas hace un momento, el presidente del Gobierno ha tenido que cancelar su visita a los Alcázares en Murcia por una avería ya en pleno vuelo del avión que le transportaba hasta allí. Se sufrió una despresurización de la cabina cabina. Y hoy, 31 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ahorro con el fin de fomentar la cultura del ahorro. Pero claro, eso de guardar para mañana se ha convertido en un lujo para casi todos. Aún así, queremos preguntarte, en tu caso, ¿cómo ahorras? ¿Intentas ahorrar en tu día a día, por ejemplo, en ropa? ¿En calefacción tienes algún truco? ¿En el supermercado mirando las ofertas? ¿En gasolina, por ejemplo, ahora que estás en el coche? ¿Tienes también trucos para ahorrar? Bueno, pues ¿tienes algún hábito de ahorro? De eso queremos hablar contigo. Que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Estamos en medio de una jornada de fútbol. Destaca de lo que ocurrió en el día de ayer la gran victoria del Real Madrid, 5-0 al Leganés, al colista, el empate del Valencia y del Sevilla, y en el duelo de entrenadores con problemas ganó Rubi, el Betis, a Escribá, el Celta, y para hoy, si gana el Granada en Getafe, volverá a ser líder. Por fin un día tranquilo para el Real Madrid, 5-0 al Leganés.
La pone Marcelo, Benzema, Rodrigo y gol. Messi, Benzema, pico del área, va a pisar área. Ahí sigue Benzema, la pone abajo. ¡Gol! De Antonio Kroos. Grande que va. Ramos a volver a lanzar el penalti, a ver si vuelve a ver para Viña, no. Amaga Ramos, ahora sí, gol. Marca Ramos y gol.
A ver, ¿quién tira el penalti?
El penalti a Benzema. Chuta Benzema, gol.
Ahí está.
Y gol.
Y así hasta 5. Luis Munilla, detalles de la victoria más cómoda del Real Madrid esta temporada.
Noche tranquila de principio a fin en el Bernabéu, que falta hacía. La abrió Rodrigo, que estrenó titularidad y la celebró marcando a los 5 minutos a pase de Benzema. La continuó Kroos a los 8 minutos, otra vez con asistencia del francés. Y ahí se acabó el partido, porque no era la guerra de Leganés y porque el Madrid estaba en plan autoritario. Ramos hizo el tercero en el 24, con repetición de penalti incluida tras fallar el primero. Brillaban Kroos y Valverde, destacaban Hazard y Rodrigo, y siempre Benzema, que anotó el cuarto de penalti en el 68. Y como colofón, el estreno goleador de Jovic, de cabeza en el 90. Así que todo buenas noticias en el Real Madrid, que se coloca a un punto del Barça y el Leganés sigue colista a la espera del Eibar.
Entre los grandes triunfadores del día se encuentra Casemiro, que se convierte en indiscutible. Pregunta para Zidane.
¿Cuándo va a descansar Casemiro?
No sé, de momento no.
¿No se le puede sustituir por ningún otro jugador ahora mismo?
No, es que, bueno, de momento no ha descansado, pero bueno, veremos. De momento, bueno, estamos bien así y veremos.
Creo que el míster sabe el momento exacto que tengo que descansar. Entonces, los minutos que toca jugar, intentar hacer mi mejor, como estoy intentando hacer. Estoy en un gran momento de mi carrera. Y entonces, los minutos que me toca jugar, estoy disfrutando mucho.
Y así, si te preguntan, ¿tú qué quieres? ¿Jugarlo todo?
Todo, sin duda. Es que quiero jugar todo. Y más. No hay ni duda de esa pregunta.
Son respuestas a Ricardo Sierra en Movistar. Y el otro nombre propio, aunque no jugó, en la grada lesionado, Gareth Bale. Preguntas para Zidane.
Quería saber si ha hablado hoy con Gareth Bale y si le ha explicado su viaje a Londres.
Sí, hablé con él, lo vi en el vestuario, sí.
Gareth Bale se ha marchado antes de que terminara el partido del estadio. Antes de que los propios periodistas podamos juzgar ese hecho, yo quiero saber si los futbolistas tienen permiso de marcharse antes del estadio, de marcharse antes de que termine el partido.
Sí, yo creo que sí, si se ha marchado, que tiene, sí, 5 minutos antes de que se acabe el partido, pues tranquilamente irse a casa.
Melchor Ruiz, relato del último episodio de Gareth Bale con el Real Madrid.
Bueno, lo primero que te cuento es que Bale sigue recuperándose de su suelo izquierdo y que será baja también el sábado ante el Betis. Anoche, como decíamos, acudía al Bernabéu y cuando el partido ya estaba resuelto con ese 4-0 y cuando solo faltaban 6 minutos para la conclusión del mismo, abandonaba el estadio el Coliseum Blanco, lo que le convirtió al galés de nuevo en el punto de mira de todas las críticas. Zidane, como acabamos de escuchar, le restaba importancia a lo sucedido y sus compañeros solo quieren hablar de la calidad que tiene Gareth Bale y que esperan que esté pronto con ellos, como explica Casemiro.
Nosotros sabemos que Bale es importantísimo para nosotros. Si nosotros hablar del jugador que es Bale, nosotros vamos a estar todo el día hablando de tantas calidad que tiene él. Entonces, yo creo que Bale es un jugador importantísimo para nosotros y cuando toca jugar, seguro va a ser muy bien, como estaba haciendo antes de dejar de jugar.
Antes de más cosas de la jornada de Liga, un paso por las cosas del Barcelona, porque Javi Gómez hoy ha estado en Madrid, Gerard Piqué.
El central del Barça ha estado hoy en la céntrica plaza de Callao presentando una campaña de reciclaje con motivo de la Copa de que comenzará el próximo 18 de noviembre. Y además, aprovechando este paso por la capital, ha hablado en Vamos y, cómo no, ha dado su opinión sobre la actual situación en Barcelona, sobre el cambio de fecha del Clásico y sobre la nueva fecha fijada.
Yo he estado ahí viviendo durante estas últimas semanas y te puedo decir que se puede hacer vida normal. Yo lo hubiera jugado, porque ¿quién te dice que el 18 de diciembre no va a suceder lo mismo que podría haber sucedido hace 3 días? Porque al final la gente sigue estando ahí, ¿no? Yo, como jugador de fútbol, mira que hemos ido a ambientes hostiles y caldeados, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo. Te diría, el fútbol hace 30 años, pues quizás sí, la gente lo entendía distinto, pero ahora yo creo que no tiene que haber ningún problema, ni mucho menos.
En el Atlético de Madrid el nombre propio es Diego Costa y la pregunta es si va a ser titular el fin de semana contra el Sevilla, Andrea Peláez.
Pues en las pruebas del 11 de esta mañana para preparar ese partido ante el Sevilla, la sorpresa ha sido que Correa ha vuelto a formar en ataque junto a Morata, dejando a Diego Costa apuntando al banquillo nuevamente, aunque habrá que ver las pruebas de mañana. Hoy se ha vuelto a los entrenamientos tras el descanso de ayer. Todos los jugadores sobre el césped, salvo Savic, Jiménez y Joao Félix, lesionados. Lodi, por cierto, ha entrenado al margen por dosificación de cargas. Además, ya tenemos la fecha para el Atlético de Madrid-Barça de la jornada 15. Será el domingo 1 de diciembre a las 9 de la noche.
Volvemos a la Liga en el duelo de Mestalla. Celades 1, Lopetegui 1.
Contrapié a Silesen, marca Lucas Ocampo, gol del Valencia.
Sobrino,
remate de cabeza picado de Sobrino.
Hugo Ballestera, ¿qué sabe este punto con el Valencia en la mitad de la tabla?
Bueno, calma tensa en Mestalla, Corrochano, silencio y decepción tras el tanto del Sevilla y explosión y empuje a raíz del empate de Sobrino. El Valencia acumula 4 jornadas sin ganar, Celades no convence y solo 10 minutos de arreón final con más corazón que juego le llevaron a puntuar. Coquelén fue la peor noticia, ha recaído de su lesión, posible rotura de isquios, podría estar un mes de baja.
El Sevilla es quinto con 20 puntos, la pregunta del día es cómo está escudero Víctor Fernández.
Está bien, después de pasar la noche hospitalizado en Valencia por precaución, el sevillista ha regresado esta mañana, durante la mañana, a Sevilla. Las pruebas han descartado cualquier lesión después del fuerte golpe que sufrió ayer en la cabeza y ya incluso tiene el alta médica. También está en condiciones Reguilón, que volverá el sábado ante el Atlético de Madrid. El Sevilla regresó de Valencia con la sensación de haber dejado escapar 2 puntos. La falta de gol volvió a pasarle factura.
En el Benito Villamarín era un duelo en el que se jugaban el puesto Rubi y Escribá. Lo salva Rubi con este gol de Fekir.
¡Dios mío! ¡Empate a 1! La pone Canales. Fedal intenta el remate. ¡Fekir! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡David Fekir para salvar a Rubi! ¡Define Fekir a la izquierda de la portería, Rubén!
José Manuel Oliva, gran noticia para el entrenador del Betis.
Sin duda, Rubi ganó anoche una partida extra con la victoria ante el Celta que le va a permitir dirigir al Betis el sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Este gol salvador de Fekir en el 90, con dedicatoria incluida por parte del delantero francés para el técnico del Betis, va a permitir que Rubi pueda dirigir ese partido del sábado, pero atención, si hay derrota y además con mala imagen, lo normal es que Rubi acabe siendo destituido, y es que el club no para de sondear distintas opciones, distintos candidatos para sustituir a Rubi, con uno de los principales candidatos para su retorno en el fondo, que sigue siendo Quique Setién.
El Celta está en descenso con el Español y con el Leganés. La pregunta es, Santi Peón, ¿cómo es la situación de Fran Escribá?
Pues como contamos, Corro, anoche en el partidazo con Juanma Castaño, de momento Fran Escribá sigue siendo entrenador del Celta. De hecho, esta mañana ha dirigido él el entrenamiento, pero va a ser una tarde de movimientos en la sede del club y que será a lo largo de las próximas horas cuando sepamos si Escribá se sienta el domingo en el banquillo de Balaídos frente al Getafe, algo que, Corro, a esta hora de la tarde no está confirmado.
Y a esta hora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, sí, hola a todos. Una oferta para todo el mundo de parte de Berti. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todos, como decimos, sí, para todo el mundo. Además, te recordamos que en su web en menos de 2 minutos haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas te lo guardan durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Así suenan los goles de la victoria del Levante en San Sebastián.
¡Gol del Levante! ¡Gol de Bardi! ¡Gol!
¡La pica por arriba Bardi! ¡Anota el primero!
¡Pero hay gol! ¡En Anoeta! ¡Marco!
¡Gol! ¡Marca Borja Mayoral! ¡Impacta Borja Mayoral!
Real Sociedad 1, Levante 2, tropiezo de la Real en Anoeta, Mauri Yáquez.
A tierra a la Real, primer tiempo desastroso, amago de reacción con gol de Willy en la segunda mitad, pero no pasó de ahí. Manol destacó que el equipo estuvo muy mal tras pérdida de balón. El domingo en Los Cármenes será otra cosa.
Pedro Zamora, aire para Paco López con esta victoria.
Y tanto, victoria balsámica, sobre todo, como dices, para su entrenador, para Paco López. El Levante volvió a ser un equipo atrevido y vertical y con campaña en plan líder. Mejoró además en defensa. Desde hoy ya prepara la visita del Barça este sábado con la posibilidad de que Paco López, por primera vez, repita el once inicial.
Y en el otro partido del día, la victoria del Athletic de Bilbao.
¡El pequeñito, el capitán! ¡Iker Muniain cruza por bajo! ¡Para batir a Diego López!
¡Hay gol en Bilbao, Álvaro!
¡Qué golazo de Iker!
Esa es la noticia, Peña, la victoria y los goles de Iker Muniain.
Sí, curiosamente, el triunfo por la vía rápida que acabó con la racha de 5 partidos sin ganar el Atleti se fundamentó en lo que venía siendo su principal carencia hasta el momento, el acierto en los metros finales. Al margen de esa puntería, Gaizka Garitano dio por fin también con la tecla táctica para sacar el máximo partido a 2 jugadores claves como Raúl García y Muniain.
Y nos quedan 3 partidos de la jornada. Empezamos con el Getafe-Granada a las 9 y cuarto y empezamos con el Granada porque Jorge de la Chica hoy puede volver a ser líder el Granada.
A principios de esta semana solo había 15 jugadores disponibles, al final han viajado 19 con la recuperación de Kini Puerta 7. Diego Martínez anuncia rotaciones ante lo apretado del calendario. La principal duda puede estar en la punta, Soldado o Carlos Fernández son los que optan al puesto de delantero centro. El equipo ha viajado en el día y no hay obsesión por el asunto del liderato.
Enfrente el Getafe de Bordalás, Gema Santos con estas noticias.
Pues en el Geta están pendientes Corro de Gené, que arrastra una lesión muscular y aunque tiene buenas sensaciones, es duda hasta última hora. Los que sí están recuperados son Damián, Niom y Bruno, y para dosificar minutos, Bordalás ha anunciado rotaciones.
Y 2 partidos más a las 7 de la tarde, empezamos en Eibar, Eibar-Villarreal, con estas noticias, Óscar y medio.
Pues Mendilibar ha citado en Ipurú a 19 jugadores que han comido, están descansando y van a preparar el choque de esta tarde. Sergio Álvarez, con molestias musculares, y Ramis y Correa, quienes salen de lesión, son los 3 descartes de un Mendilibar que no termina con dar con la clave para hacer funcionar a su equipo como en temporadas anteriores. Por su parte, Calleja llega a Eibar con la duda precisamente del ex azulgrana Peña y con las bajas de Antonio Moreno, Morlanes y Bruno. La principal novedad es la presencia del jugador del filial Miguel Leal en la convocatoria.
Y los datos previos al Mallorca-Osasuna son los siguientes, Jordi Jiménez.
Duelo de rojillos entre Mallorca y Osasuna que se enfrentaron la pasada temporada en segunda y que este año marchan por ahora fuera del descenso en la Liga Santander. Se dejaba en casa Yagoba Arrasate a Nacho Vidal y Oyer por descanso, además de los tocados Raúl Navas y Adrián. Puede haber oportunidad para el delantero mallorquín Brandon Thomas, que si marca en su antiguo estadio Son Mosh no lo celebraría, según ha dicho en Deportescope. En el Mallorca se busca la 4ª victoria del curso. Vicente Moreno no ha dado convocatoria, no se sabe cuántos cambios hará en el 11. Arbitra Cordero Vega. En el VAR, Álvarez Izquierdo. Empieza a las 7.
Hay más noticias en el deporte español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte.
traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Dos cosas más de fútbol. Buenas noticias en la Liga de Campeones Femenina. Ricardo Lano, Atlético y Barcelona están clasificados.
En los octavos de final de la Women's Champions League han pasado por primera vez dos equipos españoles. El Barça lo consiguió al vencer al Minsk por 1-3, mientras el Atlético de Madrid pasa a los cuartos tras ganar al Manchester City 2-1. Ambos equipos están clasificados para los cuartos de final, que se disputarán la última semana de marzo.
El viernes el sorteo. Mundial Sub-17, segundo partido para la selección española, Carlos Sáez.
La cita corro es a las 9 en Gol contra Tayikistán. Después del empate de la primera jornada con Argentina, nos jugamos la clasificación contra el conjunto tayiko, que sumó un triunfo contra Camerún. David Gordo apuesta por el bloque de la primera jornada con Pedri como estrella, Valera por la derecha y Escobar como punta de lanza.
Venga, noticias del baloncesto. Acaba de terminar la quinta jornada de la Euroliga. De ahí sale el Barcelona como líder y como único equipo que ha ganado todos los partidos, Albert Díez.
Después del Barcelona 83, Valencia 77, lo explicas bien. Barça líder ya en solitario de la Euroliga. Lo ha ganado todo en el otro extremo de la clasificación. Después del duelo español está el Valencia, que todavía no conoce el triunfo. Un Barcelona que acaba de aterrizar en Milán, donde mañana se enfrenta al Olimpia Armani en el primero de los tres partidos seguidos que tiene lejos del Palau en Europa. Han viajado 13 jugadores con la novedad de Delaney.
Daniel Asenjo, otra derrota del Real Madrid fuera de casa.
Y es la tercera en Euroliga, la tercera a domicilio y de forma consecutiva anoche en Múnich contra el Bayern, 95-86. Otra vez volvió a aparecer la peor versión de los blancos, poca intensidad, mal en defensa y en ataque, imprecisos y sin acierto. El Madrid está fuera de posiciones de playoff con balance negativo, 2 victorias y 3 derrotas. Recibe mañana al Alba de Berlín.
Elías Luis, resultados de los equipos españoles en las otras competiciones, en la Eurocup y en la FIBA Champions.
En la Eurocup, Moravac Andorra cayó ante el Prometeas 81-91 y Unicaja consiguió la victoria 93-74 contra el Trento. En Champions League, el Basket Zaragoza ganó 70-69 al Sombatelli.
Vamos al Parra Center porque hay noticia. Carri se ha roto la mano izquierda. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella de Golden State se fracturó la mano en una mala caída ante el pívot de los Suns, Aaron Baines, y afronta una baja de larga duración. El partido ante Phoenix estaba siendo un bochorno para los de San Francisco y con solo una semana de competición, los playoffs se antojan utópicos para los de la Bahía. Del resto de la jornada, destacar el duelo entre Washington y Houston. Victoria para los tejanos por 158-159, lo que le supone el tercer escalón en el ranking histórico en partidos sin prórrogas, en una nueva exhibición de James Harden que se fue hasta los 59 puntos.
Noticias ahora del motor. Está Carlos Miquel en Estados Unidos, en Austin, donde se va a disputar el Gran Premio de Fórmula 1 este fin de semana. Carlos, ¿podría ser campeón del mundo Lewis Hamilton?
Podría ser campeón del mundo Lewis Hamilton, solo necesita un noveno puesto en un Halloween helado que estamos viviendo en Austin, 2 grados de temperatura ahora mismo, y en 2 horas vamos a saber las reglas de 2021 y podremos hablar con Carlos Sainz, que está de celebración, cumple 100 carreras en la Fórmula 1.
Y este fin de semana puede ser campeón del mundo de Moto2 Alex Márquez en Malasia.
Dependemos de nosotros mismos, entonces estos días, bueno, al final después de Malasia, que fue un fin de semana duro para todos, porque fueron unas condiciones muy especiales. Al final he sufrido mucho para llegar en esta situación aquí. Moto2 es una categoría que me ha costado, entonces llegar en esta situación con 28 puntos de 2 carreras del final, lo único, lo que quiero hacer es disfrutar.
Tenis Master 1000 de París le va bien a Rafael Nadal, Alex Salguero.
Sí, que es el único español superviviente en París-Bercy. Hoy se va a medir a eso de las 7:30 en octavos de final al suizo Wawrinka. Ayer se deshizo en su competido debut del francés Manarino por 7-5 y 6-4. También perdió Bautista ante el australiano de Miñar y dijo adiós a sus opciones de jugar el torneo de maestros.
Su felicidad en la boca de Rafael Nadal.
Es difícil siempre volver a la competición y más en las condiciones probablemente más complicadas para mí, pero creo que ha sido un muy buen regreso, ¿no? Es evidente que aquí no hay descanso, que sabía que la primera ronda iba a ser difícil, así ha sido, y mañana pues es otro partido muy complicado contra Stan, ¿no? O sea que muy feliz por la victoria de hoy y es momento de descansar e intentar estar preparado para mañana.
Como dice Alex, contra Pabrinka en el día de hoy. Luis Malvar, de Rosca, asuntos del balonmano.
El Fútbol Club Barcelona logró ayer en Alemania una gran victoria con autoridad en la Champions League ante el Flensburg an der Wied por 27-34, una pista muy complicada frente al actual campeón de la Bundesliga. Los azulgranas se reafirman en el liderato del Grupo A en un partido muy completo, demostrando su gran robustez como equipo.
Hilary Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, la conversación animada sobre la victoria del Real Madrid.
Tampoco se puede matar a Vinicius ahora porque haya metido dos goles Rodrigo. O
sea. Digo que la consecuencia es que Vinicius no está ahí convocado ya.
Dejarlo tranquilo. El problema de Vinicius no es tanto Rodrigo como Zidane. El problema de Vinicius es que a Zidane no le gusta Vinicius. ¿Querías decir algo, Lama? De lo de
del
Rodrigo.
Partido, pues que yo, aunque Zidane no lo quiera reconocer, creo que ha sido el mejor partido del Madrid. Le he visto fresco, muy rápido, muy importante que en todos los mano a mano los ha ganado. Muy fluido el centro del campo. Yo creo que ha metido 5, pero ha podido meter de 10 para arriba. Y yo creo que el Madrid hoy ha dado un paso adelante para reencontrarse consigo mismo.
Hoy ha sido un partido confortable, pero el Madrid se lo ha fabricado.
El Madrid se ha fabricado su tranquilidad en el partido. Era algo que no había hecho.
Ese es el problema, que ha hecho el Chorra incluso con 3-0 el marcador en otros partidos.
Claro. Es verdad que se ha encontrado con un rival que permitía mucho. Viene el Madrid de dos partidos contra rivales.
Bueno, y que en el minuto 7 iba 2-0, claro.
Claro. No, pero bueno, eso tiene que ver también con la puntería que otros días ha faltado y hoy sí han tenido. Creo que ha sido una muy buena actuación, pero yo por poner un punto negativo no entiendo que le hayan dado el jugador del partido a Hazard. Si es que yo iba a comentar
pero porque estaba Benzema en la ducha, hombre, ya no le daba tiempo a salir.
No,
hombre.
Pero Manolo, ha habido más que han estado mejor que Hazard. Es que yo iba a decir precisamente que Hazard me parece la única nota negativa en este Madrid.
Rodrigo,
que
acaba
¿Nota negativa te parece Hazard? A mí no me parece para tanto.
Yo creo que habláis muy influidos porque tenéis la idea del gran Hazard.
Claro, pero Paco, Manolo, Hazard hay que compararle. Claro, pero Hazard hay que compararle con Hazard.
A ver, vámonos, es que Hazard no hay ningún problema. Luego veo que hay muchas ganas entre algunos periodistas o entre algunos madridistas de encontrar la gran esperanza blanca. Entonces, ahora es Rodrigo. Para mí, no le amarga la asistencia a Vinicius. Un poco sí. Pero sobre todo se la amarga a Isco y a Lucas López.
Como empiezan a estar casi claras muchas de las posiciones del Real Madrid, hemos preguntado por una en concreto en la encuesta de arroba deportes COPE, Daniel.
Sí, buscamos acompañante para Hazard y Benzema para el Barcelona-Real Madrid. Hemos dado cuatro opciones, Bale, Lucas Vázquez, Rodrigo o Vinicius, y una amplia mayoría, el 58%, dice que debe ser Rodrigo el que acompañe a Hazard y a Benzema. El 18% dice que Bale, el 15% elige a Lucas Vázquez y solo un 9% a Vinicius.
O sea, Rodrigo, Bale, Lucas, Vinicius.
Eso es.
Menos Vinicius. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín, la última pista de la semana. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, sí, vamos a dar la última pista.
A ver,
sí.
Que ya me has chivado a través del WhatsApp, te he pedido el comodín del WhatsApp porque no daba con el entrenador, que estamos buscando un entrenador gallego.
Sí, a ver si Diego Martínez puede seguir siendo líder de Primera División.
Pues espero que no.
Para ello tiene que ganar en tu Getafe.
Eso es.
Y el entrenador gallego está muy...
Tose. Cuidado.
Ya está.
¿Qué te diría Rubén? ¿Hay que venir tosidito de casa?
Sí, exactamente.
Bueno, di.
Que se le conocía más por su apodo que por su nombre de pila.
Sí.
Que fue subcampeón de liga en un equipo que nunca ha sido campeón. La tercera pista fue que empezó su carrera en Primera División en el Sporting de Gijón.
Sí.
Y la pista de hoy, para que sea todo más claro todavía y para saber las cosas que pasaban hace años, entrenó el mismo año al Sevilla y al Betis.
Al Sevilla y al Betis. Estoy viendo aquí entre un montón de equipos y casi uno gallego, me parece, nada más, que fue el... Bueno, no lo voy a decir. Pero escucha, ¿con qué equipo fue segundo?
No te lo voy a decir.
Ah, vale. Digo una pista buena. Vale, no te apetece. Claro. Perfecto.
No, es que si lo digo ya es muy fácil.
¿Sí?
Porque ese equipo solamente ha sido subcampeón una vez.
Vale. Bueno, estas son las pistas de Pedro y el apodo, no sé por qué es ese apodo. Pero bueno, mañana con Munilla desarrollas. Muy bien, Pedro, disfruta de la vida. Un abrazo,
Adiós.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Muchos estaréis, suponemos, en el coche camino de los destinos elegidos para este puente de Todos los Santos. En las últimas horas se ha producido una histórica resolución con una mayoría abrumadora en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Histórica, ¿por qué? Porque se ha reconocido y se ha condenado el genocidio armenio. Hay que tener en cuenta que esta condena se produce después del regalo, porque no tiene otro nombre, del regalo que le hizo Trump a Turquía. Trump, al retirar sus tropas del norte de Siria, dejar de apoyar a los kurdos, en realidad le regaló el norte de Siria, le ha regalado el norte de Siria a Turquía. Después de este regalo, por llamarlo de alguna manera, esta resolución le toca las narices a los turcos bien tocadas. ¿Por qué? ¿Qué es el genocidio armenio? Vamos a ver, la Turquía moderna, cuando se acabó el Imperio Otomano a principios del siglo XX, en 1915... estaba gobernada por lo que se llamaban los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos, muy revolucionarios ellos y muy modernos, dijeron, bueno, este imperio otomano, esta gran Turquía donde hay minorías de todo tipo, donde hay gente de todas las religiones, se ha acabado. Aquí queremos hacer una Turquía de un solo color. Y los muy cafres, porque no tienen otro nombre, cometieron el primer gran genocidio del siglo XX, que fue exterminar a entre 1,5 millones y 2 millones de armenios cristianos. ¿Por qué? Porque los armenios que vivían dentro del Imperio Otomano pues no les cuadraban. La cosa fue horrorosa porque no los gasearon como los nazis. Lo que hicieron fue echarlos de sus pueblos, hacerlos caminar por desiertos sin agua y sin protección. 1,5 millones, 2 millones de personas muertas. Aquí, como estamos en puente, yo recomiendo la lectura de un libro fantástico de Frank Berfel que se llama Los 40 del Musadag. El Musadag era un pueblo, una zona. Esto era lo que leían los judíos cuando iban a las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial, porque se reconocían en lo que le había pasado a los armenios. Bueno, pues este genocidio bestial, brutal, que movilizó a toda la población de la zona, es decir, uno cuando va por Oriente Próximo, pues se va encontrando gente que vino de aquel genocidio escapándose. Esto siempre lo ha negado Turquía. O sea, tú a un gobernante turco le dices armenio, genocidio, y se le pone la piel verde, roja, amarilla, de 7 colores, porque están empeñados en negar este asunto. Bueno, la resolución es muy importante porque la alianza de Estados Unidos con Turquía siempre ha consistido en callar, silenciar Turquía siempre ha sido aliada de Estados Unidos porque está en la OTAN, porque es un buen tapón para la región, pero bueno, fíjate por dónde, no hay mal que por bien no venga. Es muy malo que Estados Unidos le haya regalado el norte de Siria a Turquía, pero es muy bueno que por fin se haya reconocido legislativamente el genocidio armenio. Yo no sé por qué en España, en el Congreso, no hacen este tipo de cosas, no se ocupan de estas cuestiones, somos muy paletitos y entonces no nos ocupamos de estas cuestiones. Todo esto también tiene un interés electoral porque hay muchos estadounidenses que son armenios. En cualquier caso, histórica condena del genocidio armenio que fundó la Turquía moderna. Y habrá quien todavía se siga poniendo verde, amarillo y rojo porque digamos que la Turquía moderna está basada en un genocidio. Pero es así. La Turquía moderna está basada en un genocidio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes.
Hoy jueves 31 de octubre para terminar el mes, para comenzar el puente. Para muchas personas, muchos oyentes que nos escuchan, les queremos proponer que nos hablen de su hucha. Sí, porque este 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro, precisamente con el fin de fomentar esa cultura, la cultura del ahorro. Lo que pasa es que, claro, eso de guardar para mañana se ha convertido en un lujo para muchas personas, diríamos que en muchos casos para casi todos. Aún así, vamos a intentar ahorrar por poco que sea, ¿no? Esa es la idea. Y eso es lo que le vamos a preguntar a los oyentes. ¿Intentas ahorrar de alguna manera en tu día a día? Por ejemplo, con la lavadora. Por ejemplo, a la hora de poner la calefacción. Cuando vas al supermercado, ¿te fijas siempre en las ofertas? Ahora que te pillamos a lo mejor en el coche, ¿tienes algún truco para gastar menos gasolina?
Ir a 60.
Por ejemplo,
hasta 90 puede ser, Fernando, hasta 90 vale bien.
Yo creo que se ahorra un poco.
Consigues eso, ¿eh? Ahorrar, no consigues ahorrar 60. Nada. ¿Tienes huchas?
Es todavía un como... peligro.
Es un peligro. ¿Todavía existe la hucha en tu casa? ¿Tienes huchas repartidas por la casa como cuando eras pequeño? ¿Es un buen sistema de ahorro? En fin, de ahorro hablamos con los oyentes, Rosa Rosado.
Sí, fíjate, yo soy, no sé vosotros, yo soy de las personas que, tengo por costumbre, le echo al champú o al gel un poquito de agua al final para apurar las últimas gotas, ¿no?
Pero eso en pero mi eso caso no es para ahorrar, es porque se ha acabado.
Pero no tienes repuesto. Perdona, pero estoy ahí ahorrando. En vez de tirar el culín que me queda, pues siempre estoy ahí aprovechando con agua.
Y al final ya no te lava el pelo.
Bueno,
o sea,
al final ya lo tengo que tirar, claro.
Pero y este champú que lleva aquí 15 días, ¿eh? Que no, ido estirando y ya no hace ni espuma.
En cierto modo es ahorrar.
Saca el agua del champú. Y no sale ni espuma.
Ahora entiendo lo del pelo a veces.
No. Eso es ahorrar en cierto modo. Ahorrar no solamente es guardar, sino saber gastar. Entonces claro, ya aprovecho hasta la última gota del champú y del gel.
Una ahorradora madre en familia, sí, señora.
Bueno, señora.
Que no quede nada en el culillo.
Estoy ahí apurando.
Con el gel haces lo mismo,
con el gel, con el champú.
Y luego está el truco de ponerlo boca abajo.
También, por supuesto.
Es fundamental eso,
¿eh? Un determinado momento, la bota está boca abajo y ya no sale
nada.
Y tú
nada. Me ves ahí con los botes de crema boca abajo y pum, 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 hasta que sale la última. Y
luego esto también es muy típico con la botella de aceite, por ejemplo.
También,
porque siempre
gota.
Queda, mira, con lo que queda en el culillo de la botella de aceite, se hace una tortilla francesa.
Sí, vamos.
Yo lo tengo ya comprobado.
Sí.
Son cuatro gotas de aceite suficiente.
Pero hay que dejarla escurriendo un buen rato.
Todo.
Mira,
todo.
Si lo dejas hasta media hora, puedes hasta freír un huevo frito.
Freír un huevo, no.
Media horita sin prisa.
La tortilla francesa sí, pero el huevo frito no.
No es ninguna tontería. Lo que decías de las cremas, las cremas estas con dosificador.
Esas cremas las trabajo poco.
Hay que acabar abriendo después el bote siempre del todo y acabar.
No lo tiréis.
Dando golpes, porque si
no. Porque queda un trozo
como un tercio queda.
Es que yo las cremas no.
Hay que ponerse crema,
hay que ponerse.
Sí. Yo cuando antes iba a la tele sí me ponía algo de crema, porque el maquillaje es muy malo.
Pero cuando te duchas y todo te tienes que poner cremita para tener la piel suave.
Venga, que vamos a ahorrar.
Bueno, yo creo que la persona que es ahorradora va a ahorrar toda su vida, por poco que sea. Luego hay mucha gente que también ahorra por el miedo a tener mala salud por lo que pueda pasar, ¿no?
Claro.
Amparo, por ejemplo, dice que en su casa tiene lámparas LED en lugar de halógenas. Y también tubos fluorescentes, no solamente en la cocina, sino también en el trastero, en el garaje y en el baño, porque reducen un 80% el consumo energético.
¿El de fluorescente?
Sí.
Pero para qué es muy feo eso.
Ay, tanto que feo,
es
pero
una luz muy.
El LED no, el LED es muy.
Claro, ya tiene casi
es muy
todas
noruego,
las
ahora que hemos venido de Finlandia, mueve la luz muy tenue y todo.
Sí.
También en Estados Unidos lo usan.
Claro que sí, o gente que busca las gasolineras más baratas.
Y esa ahorra nada.
Bueno, poco te ahorras, pero
yo
te
en
ahorras.
Gasolina.
Yo sí busco,
esta
las
es
más baratas.
Busca esta compara. Es una discusión muy interesante. Esta es una discusión muy interesante, porque yo creo que en España no tenemos costumbre de parar en una gasolinera u otra según nos ofrezcan un precio u otro. Yo la pregunta, por ejemplo, aquí hay una pregunta interesante. ¿Tú cuánto consigues ahorrar eligiendo la gasolinera? Hay que tener mucha planificación, ¿no? Pararse en esta, pararse en la otra, yo he renunciado a eso.
Bueno, pero tú la buscas y una vez que la encuentras, ahí la tienes fijo. Sí.
Pero eso cuando no
ahorras.
Vas de viaje, cuando estás en la ciudad.
En ciudad
claro, por ejemplo.
Claro, cuando las tienes controladas. Luego dicen también, intento llevar poco peso porque así gasto menos en el coche, las ventanas siempre cerradas. Si hay un atasco, apago el motor y no suelo ir a más de 100 para consumir menos.
Ya.
O sea, que hasta 100 podemos. Y Manolo también tiene algún truqui para ahorrar.
Bueno, en mi casa tenemos diferentes truquis para ahorrar. También es cierto que en otras cosas ni miramos, ¿eh? Compramos, pagamos lo que sea y tal. Pero uno es que seguimos teniendo butano, ¿eh? Viva el butanero, que sale mucho más barato al año. Y luego el aire acondicionado, por ejemplo, en verano, no lo bajamos, no lo solemos bajar de 23 grados, ¿eh? Porque el cuerpo está a 36 de temperatura media, con lo cual 23, 22, como muy bajo. Chao.
Oye, esto es muy interesante. Yo, esto habría que hacer un estudio de eso que tú traes siempre, Rosa.
¿De qué?
¿Del
butano?
Exacto. Si el butano es más barato que la otra fórmula. Yo
que gas ciudad, ¿no?
Sí,
que gas natural.
Sí, habría que ver. Vamos, no sé yo si el butano es más barato. Otra cosa es que no tengas, ¿eh? Porque hay sitios donde todavía sigue. No, claro. Tiene más opción que el butano.
El butanero, sí, sí. Viva el butanero.
El butanero.
Decía Manolo, sí.
Pero yo no sé si es más barato, eso habría que buscar.
En el caso de Manolo, que vive en Valencia, lo tiene comprobado.
Ya.
Bueno, de eso vamos a hablar contigo esta tarde, de cómo consigues ahorrar. Luego hablaremos también enseguida de si consigues ahorrar, aunque sea poco, qué hacer con ese dinero, que esto también es importante. Recuerda, nos puedes escribir en Twitter, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hablamos contigo de este Día Mundial del Ahorro, que es hoy 31 de octubre, y mira, estamos preguntando si eres buen ahorrador, pero bueno, claro, esto del ahorro es complicado, ¿no? En el mundo en que vivimos, en los sueldos que tenemos en España, en muchos casos hay gente que a duras penas llega a fin de mes. En esos casos, pues obviamente no puedes ahorrar absolutamente nada, ni un euro. Pero bueno, a veces se puede ahorrar. Y sin embargo no ahorramos, no sabemos por qué, si no tenemos suficiente conciencia de esto, si no somos ahorradores de por sí, si no tenemos cultura financiera suficiente como para ahorrar y luego saber qué hacer también con esos ahorros. Bueno, nosotros hemos hecho un ejercicio y hemos pensado, y vamos a suponer aquí en la tarde, que hay personas de diferentes colectivos que algo pueden ahorrar, ¿no? Y nos hemos acercado a dos colectivos muy distintos, a los jóvenes y a las familias.
No me cuesta nada ahorrar, pero porque es algo que tengo muy asimilado. Que ahora mismo estoy empezando, que vengo de unos meses donde no he trabajado, que no sé qué va a pasar en un futuro cercano, así que quiero tener un colchón y por lo menos no ser una carga más en casa. Poder seguir pagándome mis cosas como hago hasta ahora.
Es Victoria, tiene 24 años y después de estar un tiempo sin trabajo, por fin ha conseguido hacerse un hueco en el mercado laboral. Y como acabas de escuchar, dice que no le cuesta mucho ahorrar. Pero claro, es que Victoria tiene un secreto, ¿verdad, Alba Prieto? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
¿qué
Pilar?
Secreto es ese?
Bueno, pues mira, Victoria puede ahorrar porque sigue viviendo con sus padres. Así que aprovechando que ahora gana el dinero, le he preguntado que cuál es su objetivo, para qué ahorra, para comprar una casa, para viajar.
Mi objetivo ahora mismo es ahorrar, pero es ahorrar porque como soy joven, acabo de empezar a trabajar, no sé qué va a venir los próximos meses, me gustaría ahorrar para lo que pueda venir en un futuro. Y ya pues a medio plazo, si mi situación se hace un poco más estable, un coche yo creo que es lo primero, porque sobre todo para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa me cambiaría la vida.
Bueno, por lo menos tiene un objetivo, claro, ¿eh? Victoria quiere un coche.
Pero también le he preguntado que cuánto ahorra.
No sé exactamente cuánto suelo ahorrar, porque he tenido un trabajo un poco más inestable, entonces no he trabajado lo mismo todos los meses y no he cobrado la misma cantidad. Tengo claro que de lo que cobro, el 80% sí o sí se va a guardar.
El 80% es una auténtica barbaridad, pero recordemos el caso de Victoria. Vive con sus padres. Borja Martínez tiene 25 años también, otro joven, muy joven. Hace poco que también ha encontrado su primer trabajo. En este caso, yo creo que Borja es de los pocos jóvenes que ha encontrado un trabajo, además, bien remunerado y que sí, le da para hacer un colchoncito.
Llevo 5 meses y de momento no me cuesta ahorrar. Más adelante no lo sé, pero de momento creo que voy por buen camino. No he tenido que recurrir a esos ahorros y están a buen recaudo.
Claro, Pilar, no le cuesta ahorrar porque tanto Borja como Victoria viven con sus padres. Uno de los motivos principales por los que no tienen ni que pagar una hipoteca, un alquiler, ni las facturas de la luz ni del agua. Y como no le gastan eso, he querido saber en qué gasta el dinero este millennial.
Yo lo gasto, sobre todo la parte que me dejo para gastarla al mes en tecnología. Trabajo con ella, estoy todo el día con el móvil y el ordenador en la mano y básicamente, pues bueno, me gusta tener las últimas novedades, pues para estar a la última.
Bueno, pues lo gasta en tecnología, es uno de los principales consumos de esta generación. Pero Alba, ¿qué pasa con las familias? ¿Cómo ahorra una familia con uno, dos, tres o cuatro hijos?
Mira, te voy a contar el caso de Almudena Capape González, que es con quien he hablado. Tiene 34 años y es madre de cuatro hijos.
Qué gracia, me preguntas qué hay que hacer para cubrir las necesidades de los cuatro de forma equitativa, y es esa precisamente la clave del ahorro. Pensar antes de comprometernos a un gasto, ¿esto nos lo podemos permitir solo para los mayores o también para los pequeños? ¿O si en algún momento viene otro niño, podríamos afrontar este gasto también para el siguiente? Pensar siempre en los que somos.
Como has podido escuchar, Almudena ha incidido en eso porque lo primero que le he preguntado ha sido que cómo cubre las necesidades de sus cuatro hijos de forma equitativa. Y como tiene niños, he aprovechado a preguntarle que si les enseña a ahorrar, porque desde pequeños aprendemos a leer, a escribir, pero ¿aprendemos a ahorrar?
Sí que intentamos enseñar a los niños que, aunque sean pequeños, tienen su hucha, y cuando, pues eso, la abuela les da una monedita, les contamos todo lo que pueden hacer con el dinero. Mira, te puedes comprar algo, con lo que sobre lo puedes ahorrar, o puedes ahorrarlo todo, que eso es guardarlo para cuando tengas alguna necesidad. Y bueno, sí que les ayudamos como a enseñarles poquito a poco qué se hace con el dinero, ¿no? Y lo que cuesta el dinero.
Me ha dado un consejo para el tema del ahorro y que para ella eso es muy importante.
Muy importante también el orden físico, el que se ve en la casa, y el que al final lleva al orden económico también, ¿no?
El orden, ¿eh? Y enseñar a los niños desde pequeños. Vamos a preguntar también sobre estas cuestiones a Rafael Ferrer, que es experto en educación financiera. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos daba estas dos claves, esta mujer que es madre de cuatro hijos. ¿Te parecen importantes a ti?
Pues muy acertada, desde luego.
Uh-huh. Empezamos por ahí, por ejemplo. ¿Pero qué más sería necesario para tener una buena cultura financiera y, sobre todo, con respecto al ahorro?
Diferenciamos entre jóvenes y familias.
Venga, vamos con los jóvenes primero.
Vale, bueno, pues también las intervenciones de los chicos y las chicas que han hablado, pues me parecen adecuadas, porque al menos parece que tienen una cierta planificación detrás, algún plan a seguir, y la cabeza bien amueblada en cuanto a la gestión de la finanza, porque en el entorno en el que ahora mismo se mueven, además, donde los trabajos son mucho más inestables que seguramente en nuestro tramo de edad, pues no, prácticamente es que no le queda alternativa. Entonces, el tema de la educación financiera, gestionarse bien la finanza, es algo que no se enseña todavía como debiera, de mi punto de vista, ni en las escuelas, ni en los institutos, ni en la universidad siquiera, y debe ser algo que entra dentro de la responsabilidad de cada uno. Y desde mi posición, pues felicitar a estas dos personas, porque creo que van en el camino correcto.
Pero Rafael, así como cuando somos pequeños lo normal es que tengamos una hucha que nos han proporcionado nuestros padres o nuestros abuelos, donde solemos ir metiendo ahí las propinas o, bueno, pues ese dinerito que nos dan a lo mejor los abuelos por Navidad y demás, es verdad que hay un momento determinado de nuestra vida que parece que abandonamos pues esa buena costumbre, por decirlo así. ¿Qué le aconsejarías tú en este caso a los jóvenes para que vayan por ese camino del ahorro?
Bueno, yo les aconsejaría no solo a ellos, sino a cualquier perfil, que realmente analicen las necesidades que nos creamos, ¿no? Porque hoy día parece que, bueno, que si no tienes televisión de pago, el último móvil o la última marca de ropa, pues te falta algo, ¿no? Entonces, con miles de impactos publicitarios al cabo del día, a través de prácticamente cualquier medio, pues muy fácil caer en la compra compulsiva o en la última oferta, porque está simplemente un clic, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde luego, mucho sentido común, mucha mesura, y analizar eso, ese ejercicio de introspección, digamos, decir, bueno, realmente pararse un poco, echar la pelota al suelo, ¿no?, en términos futbolísticos, y decir, bueno, realmente yo necesito esto, respirar, dejar un poco madurar la idea. Y en el 90% de los casos esa idea pasa y realmente te das cuenta de que...
Es decir, que cuando te encapriches de algo, no te lo compres inmediatamente, sino que esperes un tiempo, porque esto probablemente, si no lo necesitas, pasará.
Efectivamente. Igual me matan después de esto muchísimas marcas.
Vale,
y
vale.
Muchísimos grandes centros comerciales, sí, y demás. Sí, sí. Pero si tú haces el ejercicio simplemente de apuntar o anotar en un post-it durante 4 días, 3 días, 5 días, depende de la persona, esa compra que te ha venido, pues necesito estas botas o necesito este último móvil, tal, generalmente en ese tiempo surgen opciones nuevas, encuentra maneras de...
Ajá.
Bueno,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Y
me ha quedado claro.
No, ese gasto no lo tiene.
Porque, Rafael, ¿por qué es importante, aunque sea poco, cada uno lo que pueda, ahorrar?
Sí. Bueno, pues porque te da mucha tranquilidad y te da después mucho margen de maniobra. No para los que, bueno, pues estamos en la calle y vemos al día a día de cómo peleas y buscas negocio, y yo creo que además como se está tornando todo, creo que en breve todo, casi cada persona va a tener que ser su propio negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener ese colchón económico que ya se ha hablado y creo que estos chicos hablaron incluso de eso, te permite pues tomar decisiones no forzadas, no tener que...
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Te da mucho margen y ya te digo, además te da muchísima libertad y el hecho de hacerlo desde pequeño...
Y Rafael, una cuestión. Porque de pequeños decimos, tenemos las huchas, hay gente que las mantiene de mayor, ¿eh? Y les da buen resultado, incluso tener una hucha para algunos imprevistos.
Sí.
Pero bueno, si ya consigues hacerte con un dinerito, ¿dónde...? ¿O qué hacemos con ese dinero? ¿Dónde lo ponemos tal y como están las cosas?
Bueno, en España somos mucho de la cultura del ladrillo, entonces a poco que se ahorra, pues el españolito medio o se quita hipoteca o compra una segunda residencia o tercera o invierte, ¿no?
Ya.
Eso lo que determina es que después viene una crisis como la que hemos sufrido y que tanto se habla, que está a punto de venir otra y demás, entonces ese tipo de activos no son líquidos. Entonces, efectivamente, tienes patrimonio, pero no tienes liquidez. Entonces, como los bancos tampoco dan absolutamente nada.
Los intereses están por los suelos. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué opción nos queda?
En ese tipo de casos, pues siempre hay opciones de... Antes, desde luego, de hacer una mala inversión en algo que no conozca o con algún negocio mágico que te pueda proponer donde ganes doble en 4 días, mejor dejar el dinero quieto, ¿vale?
Pero espera, quieto en la cuenta corriente, porque tú sabes que los bancos, si no es ahora, dentro de poco ya pretenden cobrarnos también por el dinero de la cuenta corriente.
Sí, bueno.
De eso se está hablando ya.
Sí, pero eso es como todo, eso será cuestión también del perfil del cliente, entiendo. Porque si tú tienes mi dinero y me vas a cobrar por tener mi dinero con el que tú ganas dinero... y tú me vas a cobrar encima comisiones, pues me lo llevo a otro sitio donde no me cobren. También hay opciones donde no te cobran, ¿no? Entonces yo creo que eso todavía está por ver, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, sopesar distintas opciones, hablar con distintos profesionales, no fiarse del primo, del amigo que invirtió el dinero aquí porque puede que no salga bien, y después diversificar. O sea, no apostar solo a una a una cesta, sino diversificar por si algún bien se devalúa, por ejemplo el inmobiliario, pues no está todo nuestro dinero ahí, no perdemos mucho dinero, sino que bueno, compensar, y bueno, para eso hay distintos profesionales que pueden ayudar perfectamente a... Y
buscar información y diversificar, es con lo que me he quedado. No necesariamente el ladrillo. Me has dicho, porque luego a lo mejor en un momento de apuro no podemos convertirlo en dinero contante y solante, ¿no?
Efectivamente.
Pero, sí. Y una última cuestión ya. ¿Una hucha en casa para imprevistos tampoco estaría mal? ¿O sí o no?
Sí.
Sí,
lo
vale.
Que pasa es que son de estas huchas que no se pueden abrir por debajo.
Claro, claro. Sí, ¿vale? Eso es fundamental.
Porque es importante, a ver, yo creo que para el tema de las huchas, para mantener la motivación, es importante tener detrás un objetivo. Entonces, y después establecer un sistema, un método de ahorro.
Ah, o sea, que esa hucha sea para algo en concreto.
Sí,
vale. Bueno,
igual tienes que tener dos huchas, uno para ese objetivo y otra un poco
y otra para imprevistos. Pues
¿vale? Pero,
nos vamos quedando ya con estos consejos. Bueno. Ya tendremos más otros días. Rafael Ferrer, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Experto en educación financiera. Bueno, a ver qué dicen los oyentes, que me interesa mucho también.
Qué interesante tener una hucha para un destino
para
concreto.
Exacto, para un fin concreto.
Es que sí, es el... Pero por si acaso
y
puede ser
una cosa que
cosa.
Me ha encantado. No sé si cuando ha dicho somos muy, porque es la cultura que nos ha tocado vivir, un poco caprichosos de ahora veo esto y lo quiero, sí. Y lo quiero ya. Uh-huh. Dice, espérate, ponlo en un post-it, lo apuntas, lo dejas ahí, 2 días, 3 días, 4 días, que a lo mejor al 4º día se te ha pasado.
Se te ha pasado, sí,
se
sí.
Se te ha pasado.
Se te ha pasado el calentón del
bueno,
momento.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Ángel dice que ahorra bastante, pero que... no, a ver, pero porque no necesita gastarlo. Una cosa es que disfrutes y otra, gastar el dinero, pues eso. No quiero una televisión más grande cada año, no quiero un coche de 250 caballos que no pueda usar, ni un móvil de 600 cuando el que tengo por 180 hace lo mismo. Y es lo que dice Ángel, que la gente tiene la mentalidad de más grande mejor, aunque no lo necesite. Y así no ahorramos. Bueno, Aurora es especialista en comparar precios antes de contratar cualquier servicio, por ejemplo. Nosotros ahora que llega el frío hemos revisado el aislamiento de la casa porque las ventanas no aislaban lo suficiente y se perdía el calor. Uh-huh. Y también podemos ahorrar en el gasoil del coche si hacemos pues lo que este oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, yo he conseguido ahorrar en el gasoil del coche. Le he hecho una vez al mes, le he hecho 30 euros. Solución, no cogerlo. Y ya está.
¿Aro?
Simplemente para lo necesario. El resto del tiempo andando.
Andando.
Ah, bueno,
gente,
claro.
Buenas tardes.
Y además ganas muy cómodos.
Además ganas en salud, querido oyente, ¿no? Porque bien. Mira, haces ejercicio, sí, sí. Y eso que ganas.
Hoy en día vamos
a ganas
coche
por
a todas
partes,
partes. Completamente.
Bueno, hablamos del ahorro. ¿Cómo consigues ahorrar tú? ¿Tienes una hucha en casa, grande, pequeña? ¿Cómo lo haces? Nos lo cuentas. Nos dejas las notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Sé que no debí quedarme a negociar. Hacerme vulnerable a tus disparos al aire.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En el despacho, el doctor Valentí Fuster, en el CENIC, un proyecto científico en el que tenga grandes esperanzas.
Soy cardiólogo, pero estoy interesado en el cerebro.
Un anticoagulante capaz de frenar el Alzheimer.
Pues sí, la verdad es que eso se había ignorado.
Ojo, alcalde, cuánto talento, ¿no?
De lo mejor de España.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Érase una vez un hombre chiquito, chiquito, pero muy grande. Un héroe para su pueblo, de moral incorrupta, que cual hormiguita fue ahorrando y ahorrando hasta convertir la pequeña herencia de su padre en una montaña de millones guardados en bancos de la bella Andorra y la Nevada Suiza. Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.